Así suena el nuevo Mini 100% eléctrico. Y así suena si lo conduces tú. Mini 100% eléctrico desde 250 euros al mes. En 47 cuotas, entrada 7.800 euros. Cuota final 16.192,92 euros. TAE 3,36%. Solo hasta el 30 de septiembre financiando con BMW Bank.
Infórmate en engasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes. Y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove.
Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, un ratito vamos a entrar en un debate creo que interesante. Nos vamos a ir hasta Barcelona. Bueno, es un programa que se hace aquí en la Comunidad Valenciana. ¿Para qué os vais a Barcelona? Bueno, porque resulta que el fiscal de Seguridad Vial está investigando el peligro de unos bancos que están en medio de la calle, que son de hormigón y son un auténtico peligro para la seguridad vial. ¿Puede haber cosas similares en Valencia y que podamos extrapolarlas? Pues seguramente sí. Por tanto, estará con nosotros el abogado Daniel Boseler. Ha estado en muchas ocasiones con nosotros, experto en materia de tráfico. Él siempre dice que la vida es maravillosa y seguimos pensando exactamente lo mismo. Y comentaremos, por supuesto, de qué forma ha admitido esa denuncia, una denuncia además llevada a cabo por el propio Daniel Boseler y Romera Zarza, que es un auditor de seguridad vial, muy importante además en nuestro país, y ver un poco la diferenciación entre el debate político o el debate técnico. Ahí es lo que hay que pensar, si es tema político o es técnico. La regidora de Seguridad Vial, de Movilidad del Ayuntamiento, ya se está planteando estos bancos de hormigón que son un auténtico peligro. De Diego, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal, David de Diego? Oye, por cierto, el Battery Day, qué bien suena esto. Battery Day, ¿qué es esto? ¿Es batería, es una batería, día de la batería.
El día de la batería.
Que nadie piense mal, bueno, por el battery.
Esto es lo que hace Tesla para anunciar todo lo nuevo. Igual que, al estilo de lo que hacía Macintosh, ¿te acuerdas cuando salía Steve Jobs, luego salía Tim Cook y nos enseñaba algo nuevo? Aquí no han enseñado nada nuevo físicamente, pero sí cosas muy interesantes, Vicente, que vas a alucinar. La reducción de costes, la reducción de peso y sobre todo algo que te motiva en los vehículos eléctricos, el aumento de autonomía.
Bien, bien, ya era hora. Bueno, va a lanzar en 2023, dicen Tesla, un coche que eléctrico, lógicamente.
Sí. 21, es que no tiene de otros.
Por eso, 21.400 euros, es decir Tesla y decir el eléctrico casi, pues... 21.400 euros con baterías producidas por la propia compañía.
Sí, ¿tú te acuerdas cuando subías hace tiempo en un avión que te daban un botecito de Coca-Cola pequeñito, de Fanta... Que eran como
te lo daba,
mini.
Te lo daba a ti, ¿no?
Porque
a
mí
no,
pequeñitos.
Sí, pues sí, muy de laduchos.
Muy de laduchos, pero aparte muy cortitos, de 15 centilitros nada más.
Sí.
Pues la batería, las celdas, las baterías que está programando a hacer Tesla, son un poquito más pequeñas que esos botecitos. Sí. Un centímetro más cortitas y un centímetro menos de diámetro.
¿Vale?
Pero imagínate un tocho importante para ser una batería.
Ajá.
Pues con eso consiguen hacer una estructura interna que reduce pesos, aumenta autonomía. Bueno, tal luego te cuento, Vicente.
Pues vamos con el banderazo de salida. ¡Comenzamos! Y atención, porque vamos a comenzar... Hoy es miércoles. Es miércoles, ¿no? No, me equivoco. Es que a veces...
El de en medio.
Yo no sé en qué día vivo.
El de en medio de la semana.
Vale, pues en el medio de la semana siempre tenemos a alguien que se coloca más o menos en medio del cine, tirando hacia la izquierda, para verlo de una forma... No sé, siempre nos ha contado que en medio, pero tirando a la izquierda.
Bueno, ahora se ha tirado arriba, porque está arriba de la península.
Exacto. Ahora se ha ido muy alto, muy alto. Alfombra roja no sé si hay, pero sí que se ha ido muy arriba. Y es nuestro crítico cinematográfico, que es Eduardo Casanova. Hola, Eduardo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí que hay alfombra roja, lo que pasa que no tan concurrida o nada concurrida comparada con años anteriores.
Ya, oye, estás en San Sebastián, claro.
Eso es. Uh-huh. En este festival tan extraño, tan particular, que estamos viviendo con menos glamour, menos acreditados, pero con buenas películas, con presencia valenciana también.
Oye, pues si te parece, vamos a enseguida a entrar en esa materia, en la materia de cine, faltaría más, porque es un programa que se llama Cine y Motor, pero vamos a empezar con el motor para no hacer esperar, además, a nuestro invitado, que es el jefe de prensa de Audi en España, que es Alejandro Martín, a quien saludamos. Hola, Alejandro, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Muy bien, encantado de estar con vosotros una vez más.
Estás de cine, supongo, ¿no? De cine.
Estoy de cine a tope. Muy bien. A ver, me toca en Madrid estos días, sí. La movilidad y demás, pero bueno, sabiendo que está Eduardo allá arriba, vamos, está la información
estás
práctica.
Estás tranquilo, por tanto. Yo creo que el Audi e-tron está, ahí lo tienes totalmente protegido, ¿eh? Con Eduardo Casanova allá arriba.
Totalmente.
Bueno, el protagonista es Audi, lleva 10 años, ahora enseguida lo cuentas, y el protagonista vuelve a ser el e-tron de Audi, pero atención, la versión de Sportback es la versión coupé de Diego.
Sí, y ya te digo que el perfil que presentaba inicialmente el primer e-tron era muy bonito, pero ya ese puntillo del Sportback, a mí sabes que me gusta.
Bueno, Alejandro, venga, nos lo vendes también, ya veo que ya...
No, a mí no hace falta, yo lo probé.
A de Diego ya está vendido.
No hay que apretar mucho, ya hemos pedido hecho.
Pero es que yo hablo con conocimiento de causa porque he hecho un montón de kilómetros con ese coche y sé lo que es.
Bueno, ¿has visto? Bueno. Bueno, cuéntanos, venga, va, Alejandro, venga.
Pues mira, efectivamente, el e-tron que bien conocéis, ahora viene en carrocería Sportback, ya está a la venta del coche y oye, vamos, estamos encantados de tener el segundo coche por cien eléctrico en la gama de Audi. Muchos más que van a venir en los próximos años, muchísimos. Y es decía Eduardo, que bueno, que es un festival atípico y demás, pero si hay una cosa que sí no cambia, donde sí hay normalidad, Audi vuelve a estar ahí. Son 10 años ya, una apuesta clara y decidida por el cine, y en este caso por el Festival de San Sebastián, y qué mejor protagonista por nuestra parte que nuestro lanzamiento estrella de este otoño.
Hay un vínculo muy especial de Audi con el cine ya de 10 años. Hace 10 años, ¿a quién se le ocurrió? Hay que estar en San Sebastián. El Audi, una marca como Audi, tiene que estar y apoyar al mundo del cine.
Pues sí, se nos ocurrió en su día, y es que después ya no ha habido digamos,
nadie lo ha dudado.
Se desea caballo, ¿no? Es que aparte, estaba recordando antes la primera edición en la que estuvimos como patrocinadores, acabamos de lanzar, fíjate tú, el Q3. El Q3 era un modelo recién llegado al mercado y lo teníamos ahí expuesto en San Sebastián, en Donosti, y había, pues no sé, fíjate si ha pasado tiempo. En aquel momento la alfombra roja era para Banderas, Santiago Segura y Manol Arias. Han pasado 10 años y cambia un poco, digamos, los protagonismos de los factores y demás, pero bueno, gracias a Dios ahí seguimos nosotros siendo testigos de lujo.
Oye, y 10 años que estamos charlando de Audi.
Y 10 años que estamos charlando.
Tenemos un programa especial.
Es una buena costumbre esta, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Te gusta, ¿no? Sí. O sea, tú ya tienes claro que hay un día, un miércoles de la semana de San Sebastián, que tienes que entrar en COPE Valencia.
Y lo hago encantado. Además que siempre estoy esperando la llamada, diciendo, a ver cuándo llaman.
A ver,
estamos deseando hablar con vosotros.
Sí, Enrique, una pregunta. ¿Tú te imaginabas hace 10 años, presentando el Q3, que ibas a llevar un vehículo eléctrico a San Sebastián en un plazo tan corto de tiempo?
Pues, a ver, las cosas han cambiado. El tiempo corre más de lo que pensamos. Y realmente, si me lo llegan a haber dicho entonces, no habría puesto la mano en el fuego. Pero claro, nuestra marca, la vanguardia de la técnica, es capaz de esto. O sea, nos hemos puesto, nunca mejor dicho, las pilas. Y oye, ya tenemos dos modelos y, como os digo, van a venir muchos más en los próximos años. En el año 2030 queremos que el 40% de nuestros coches se comercialicen y sean electrificados. Bueno, eso es una barbaridad.
Y hasta que lleguen esos modelos nuevos, el cliente de Audi que quiera electrificarse tiene una gama de híbridos enchufables amplísima.
Correcto. Una gama con el A6, con el A7, con el A8, también con el Q5 y con el Q7. Y ahora también vamos a lanzar del nuevo A3 que acabamos de presentar antes de verano, una versión híbrida enchufable, que también en dos variantes de potencia pues va a mantener esas prestaciones que siempre se le presuponen a los coches de Audi.
Sí.
Pero con ese toque ecológico y racional, que también según qué ciudad te da ese distintivo cero de la DGT.
Y que no le quita emoción.
No, ya te digo yo que...
Para nada, yo por experiencia. Tú los has probado, yo los he probado. Sí. Y puedo decirte que cualquier usuario que diga, bueno, es que ese es eléctrico, es ecológico, no va a ser divertido, no va a tener la esencia Audi. Todo lo contrario. Tienes la suma de las virtudes de combustión con las virtudes eléctricas que hasta que no lo pruebas no te das cuenta lo que es.
Totalmente. Es un coche, además, es una solución a corto plazo para todo aquel que todavía no se atreva a dar el salto al vehículo eléctrico 100%, por el tema de, bueno, o sea, a lo mejor infraestructura de recarga, necesidades. Lo interesante en Audi es tener siempre el producto adecuado para el cliente adecuado.
¿De qué forma?
Lo tenemos cubierto.
¿De qué forma, Alejandro, va a notar el espectador allí en San Sebastián de que ahí está la esencia Audi? ¿De qué forma?
Bueno, de varias formas. Una de ellas, el propio Tron Sportback físicamente, habrá una unidad expuesta en la plaza de Rieder, que está todos estos días. Incluso hay una experiencia inmersiva a la que invitamos a todos los que nos estén escuchando, que se vayan a acercar por allí a ver algo de cine. Nunca se sabe que en la Comunidad de Valencia pueda haber aficionados que se acerquen. Hay un E-tron Sportback y detrás hay una especie de E-tron Room, una experiencia en 3D inmersiva súper interesante y súper chula para conocer el coche de una forma futurista y muy, muy tecnológica.
Hay una serie de spots también muy, muy definidos.
Sí, también tenemos, antes de cada película se está proyectando uno de nuestros spots creado por nuestros compañeros que se llama Silence Please, que es un spot en el que sale también como protagonista el E-tron Sportback, como no, y en el que se hace alusión a que este coche evidentemente no hace ruido cuando rueda, y de alguna forma se invita a los asistentes a apagar los teléfonos móviles, silenciarlos y demás, el silencio es realmente muy, muy, muy importante. Y también tenemos una película oficial de Forgotten Characters, que está muy enfocada al vínculo que tenemos con el mundo del cine, en el que, por no hacer mucho spoiler, pero varios personajes de toda la vida se encuentran en una especie de proyecto hombre y sentados en círculo, y al final es la chica del cine mudo la que les dice a todos que tampoco se preocupen por estar olvidados, que en cualquier momento vuelven a estar de actualidad, y efectivamente ella, como no hace ruido como el coche, pues ahora vuelve a estar en boga.
¿Y el Think Tank qué es, entonces?
Bueno, el Think Tank es también una iniciativa que llevamos muchos años realizando en San Sebastián, aprovechando que tenemos un elenco tremendo de actores, directores, productores y demás allí. De Audi los juntamos a todos ellos, a un grupo de ellos, no a todos evidentemente, pero a un grupo de gente muy importante e interesante. Pues no sé, este año va a estar Quique Maillo, Ney Guarri, Manolo Caro, María León, Roger Wall, Carlos Francino, un montón, Javier Pereira también, y se reúnen y hacen unas jornadas de convivencia en las que hablan sobre temas en los que se pone un poco en valor una o varias temáticas y se relacionan de cómo el cine evoluciona hacia según qué. En este año, por ejemplo, van a hablar sobre este término tan en boga ahora de la resiliencia, y a ver cómo se puede trabajar en resiliencia en este hacernos más fuertes ante la adversidad, que ahora mismo es lo que nos toca, aprender a ser fuertes ante los momentos complicados.
Sí. Enrique, yo me voy a aprovechar que tenemos a Eduardo Casanova, nuestro crítico.
Que está muy callado, por cierto. Sí, Eduardo, sigues ahí, ¿verdad?
No, yo os estoy escuchando. Vamos a ver. Yo sí que quería subrayar que este año el Audi, como decía Alejandro, no está en el Cursal, sino que luce muy bien en esa plaza Guipúzcoa, o creo que es la plaza de Guipúzcoa, junto al Ayuntamiento y al lado de la Playa de la Concha. O sea, que un lugar que todavía concita más miradas y más atención que en otros años, que estaba dedicado básicamente a los que pasábamos por el Cursal para ir al cine o a labores de prensa. Y efectivamente el silencio sigue siendo protagonista. Lo que yo sí quería preguntarle a Alejandro es que este año hay menos estrellas, también menos acreditados de prensa. No sé si también eso ha repercutido en la flota de vehículos Audi que hay aquí en San Sebastián.
Pues ya te puedo decir que no. me decíais antes que en qué se puede ver, pues es otra de las patas de la mesa, que no os había dicho todavía, así que me alegro, Eduardo, que lo digas. Casi 30 vehículos tenemos para todos los shuttles y para todas las necesidades que pueda tener la organización. Sí. 30 vehículos que, pues lleva un rato juntarlos, pero oye, se hace de mil amores y todo sea por una buena causa.
Y tanto, vaya locura de Diego,
Alejandro, como tenemos aquí a Eduardo Casanova, el crítico de cine, yo quería aprovecharme y recordar a todo el mundo que un Audi ha sido, por ejemplo, el coche de Will Smith en Yo, Robot. Es el coche siempre de Tony Stark, por supuesto. Aquí no voy a hacer mi película. Quien no sepa quién es Tony Stark, que se aguante. ¿Verdad, Eduardo?
Bueno, eso es.
Oye, ¿me dejo alguna película?
Bueno,
Eduardo.
Ayudarme.
Eduardo, procede. A ver, yo te digo...
No, yo así de memoria te lo podría mirar, pero ahora de memoria no sé, pero estas dos que ha dicho son las más emblemáticas.
A mí son las que se me han quedado para siempre.
Como películas emblemáticas serían estas. Y te digo que nosotros seguimos con el vínculo a nivel también mundial con el cine y con todo lo que sea celuloide. Hace poco presentamos un cortometraje de animación en 3D, súper chulo, en el que también el protagonista, como no, era uno de nuestros prototipos eléctricos. Os invito a que entréis en Audi.es y lo busquéis. Es una maravilla.
Bueno, Alejandro...
Yo quería preguntar, si me permites, una pregunta, porque estamos hablando como cualquier otro año, pero este año es bien diferente. Y sí que me gustaría preguntarle a Alejandro qué medidas se han tomado por parte de los, en este caso, choferes de Audi para cuidar el coche, para evitar cualquier riesgo, en fin, todo el protocolo.
Bueno, el protocolo que seguimos desde la marca para la preparación de cualquier vehículo con los tiempos que están corriendo. Evidentemente, más allá de la limpieza del coche y demás, sí que se está haciendo el protocolo de la desinfección con máquinas de ozono, y cada coche se somete pues a los estándares más altos que se pueda encontrar cualquier cliente nuestro en uno de nuestros concesionarios. Todo esto lo hemos llevado allí para que los coches estén en impecable estado de revista y que la seguridad sea el papel protagonista de nuestra preparación de flota.
Bueno, Alejandro, has visto que aquí estamos convencidos con Electron, ¿eh? Que no...
Electron y el Sportback.
Y el Sportback, exacto.
La y el Sportback.
La versión
pero sí, a ver, sí. son coches sensacionales. Antes comentabais que el tema de los híbridos enchufables, de las emociones que se pueden sentir todavía como un coche de combustión, con ese valor añadido de la electrificación, pero os tengo que decir que los eléctricos molan mucho.
Mola.
Y el Electron Sportback, además con esa silueta coupé y demás, la verdad es que estamos ilusionadísimos ante el lanzamiento de este coche.
Bueno, dentro de un año volveremos a hablar, pero en cualquier caso, entre medio tenemos muchos días para hablar de muchas novedades que seguramente y sin duda alguna va a haber por parte de Audi. Alejandro,
cuando queráis.
Si te parece, Vicente, yo ya le cito para cuando llegue el Q3 híbrido enchufable, que de ese coche ese es el que puede dar el salto mucha gente que no se anima. Yo creo que ese es el perfecto coche de entrada.
Pues ya estás emplazado.
Mira, tenemos dos, ya que me dais la muleta, déjame que entre.
Sí, por supuesto.
El Q3 híbrido enchufable, pero igualmente el año que viene, seguro que estamos hablando un día como hoy, estamos hablando del Q4, que es el, digamos, entre comillas, por entendernos y que los que nos escuchan lo entiendan, un Q3 eléctrico 100%, ¿vale? De ese tamaño.
Sí.
Y del Electron GT, que es el superdeportivo que vamos a lanzar en los próximos meses.
Ese no me lo pierdo, porque supongo que será el coche de Tony Stark en el futuro.
Probablemente. Es un hermano eléctrico del R8, por así decirlo. Se fabrica en el mismo sitio y lo vamos a lanzar antes de final de año, principios del año que viene.
Alejandro, un placer. Gracias por estar con nosotros.
El placer es mío, como siempre.
Un saludo,
gracias
a vosotros.
Un abrazo muy grande. Alejandro Martín, que es el jefe de prensa de Audi. Con nosotros en Luz de Cruce, Audi que cree, por supuesto, en el mundo del cine, ya lleva 10 años. Y 10 años que además estamos hablando de Audi como protagonista en el Festival de San Sebastián con Eduardo Casanova, que volvemos enseguida con él.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
SEAT JR Valle, en Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Si tu oferta quieres mejorar, Nissan Almenar, sin dudar. Nissan Almenar.
3 y 23, estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Hoy estamos en San Sebastián, con cine y motor, con David Diego en los estudios centrales y con Eduardo Casanova en la alfombra roja. Los zapatos limpitos y estas cosas, ¿no? Las suelas, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Oye, se me ha olvidado comentarle a Alejandro, ya lo comentaremos, a ver si el año que viene, ya es mucha la confianza que tenemos con él, pues dispone de algún coche que le sobre para llevarme al cine, a los restaurantes y así poder hablar ya en primera persona y con conocimiento de causa de lo que es subirse a un Audi de estos maravillosos.
Vale, pues ese compromiso lo vamos a adquirir durante estos próximos años y a ver si te lo ganas también, ¿eh?
Eso es.
Maestro Casanova, año no me estás mandando las fotos que me dan mucha envidia. Es que la mascarilla condiciona mucho.
Alguna ha enviado.
Alguna te voy a mandar, pero ten en cuenta una. Alguna he hecho con distancia de seguridad y con mascarilla.
¿Con quién? Dilo.
Pues mira, se presentó. Voy a aprovechar para meter la cuña de lo valenciano que está aquí en San Sebastián. Y claro. Entre las producciones que están, está la presentación de una película que se va a empezar a rodar a finales de octubre, además en la zona de la Albufera. Se titula El Lodo. La dirige un director valenciano debutante, Iñaki Sánchez Arrieta. Producción valenciana, pero con reparto muy conocido, ¿no? Ahí está Raúl Arévalo, está Paz Vega, y estuvieron ellos dos, junto con el director, presentando la película, y precisamente, bueno, con Paz Vega, no pude resistir la tentación de, guardando el metro y pico de distancia, hacerme la foto, que ya te mandaré. Y, bueno, la película promete mucho, ¿eh? Promete, y además va a salir muy bien tratada todo lo que es la Albufera. Al margen de eso, sí que hemos podido ver de cerca las pocas estrellas que han llegado hasta ahora. Ha estado Johnny Depp, ha estado también en Matt Dillon, y ha estado también Viggo Mortensen, que llegaba ayer, que se ha paseado ya esta mañana por el Hotel María Cristina.
El capitán a la triste, entonces, está por ahí.
Efectivamente, que además es el premio Donostia de este año y que presenta su primera película como director, titulada Falling. He visto el tráiler y tiene muy buena pinta, pero el visionado de esta película será ya a partir de mañana. Uh-huh. Siguiendo con las películas, bueno, ha estrenado Woody Allen, bien, la película que rodó aquí el año pasado, que se sitúa, la película se sitúa en el Festival de San Sebastián, en una edición del Festival de San Sebastián.
Sí.
No es de las mejores que ha hecho, pero sí que tiene esas chispas de ingenio y de talento que tiene el director neoyorquino, con muchos homenajes cinéfilos, y atención que también hay una participación valenciana secundaria.
Ah, sí.
Y destacada, porque es un papel secundario, pero destaca, que es la de Enrique Arce, nuestro actor valenciano ahora mismo de lo más internacional. La Casa de Papel le ha abierto las puertas de Hollywood y, bueno, y sobre todo dominar perfectamente el inglés como lo domina Enrique. ¿Más cosas? Pues mira, otra película que me ha gustado mucho...
O sea, te quedas con Woody Allen, ya te quedas en eso y ya está. No sé, me parecía que era lo más importante, ¿no? Es que yo soy muy seguidor de Woody Allen.
No ha venido, hay que
decir que tiene... Pero sí, la actriz, sí, ha estado por ahí, ¿no? O tampoco.
Sí, vamos a ver, la película tiene un reparto internacional. Está el veterano actor Wallace Shawn, que hace, digamos, de una proyección de Woody Allen, porque él ya no se pone delante de la cámara, se queda detrás, y sí que elige actores que puedan representar ese tipo de papel hipocondriaco, exagerado, que él hace siempre, ¿no?
Sí,
que
sí.
Ha hecho siempre.
Eduardo, entonces, Vicente, ¿os puedo dar un consejo sobre Woody Allen, de una película denostada que la volví a haber pasado el tiempo y me ha cambiado la percepción? ¿Os acordáis de Vicky Cristina Barcelona, que se habló muy mal aquí?
Estoy hablando mal de esa película.
Pues cuando la vuelves a ver ahora, cambia. Hacerme caso, el consejo. Una tarde
como el vino.
Una tarde de esas tontas, porque nosotros hemos cambiado y la percepción, porque hay que recordar que no es la visión de alguien español, es la visión de alguien de fuera, donde las distancias, el ir de un sitio a otro del país, moverte y tal, es completamente distinto. Intentar verla ahora y ver es cómo os cambia la percepción.
Haré un esfuerzo. Bueno, de momento tenemos esta película que se va a estrenar este viernes, no, el siguiente, que decía, tiene una representación importante de intérpretes españoles, además de Enrique Arce, también está Elena Anaya, Sergi López, y luego actores como Luis Garrel y Gina Gilson, a la que muchos recuerdan por películas como Showgirls o Lazos Ardientes, que bueno, sigue estando espléndida.
Ayer Elena Anaya estuvo con Buenafuente en su programa En Cero, y la verdad es que contó un poco cómo lo sufrió, ¿no? A Woody Allen, cómo lo sufrió como director, ¿no? Tremendo, tremendo.
Pues es un privilegio trabajar con este director tan consagrado, y hay una película que todos sus incondicionales y el público cinéfilo disfrutará, especialmente cuando aparecen esas secuencias en blanco y negro que recrean su propia versión de secuencias clásicas del cine europeo, sobre todo. Y más películas, bueno, me ha gustado mucho la película Nuevo Orden, una película mexicana de 85 minutos que es estupenda, que habla de unas revueltas sociales en la capital de aquel país y cómo de alguna manera estos pobres atacan las casas de los ricos, hay un secuestro, y es un thriller vibrante y no hace falta mucho tiempo, o sea, no hace falta llegar a las 2 horas y media para hacer una muy buena película como es esta. Y luego me ha gustado otra que os recomiendo también, os recomendaré cuando se estrene, que se titula Another Round, otra ronda, vamos a tomar otra ronda, una película del director danés Thomas Vinterberg sobre cuatro maestros, cuatro profesores, imaginaros, que hacen un experimento porque leen que tener una tasa de alcohol en sangre no muy alta, digamos que potencia las habilidades sociales y las aptitudes. Pero cuando esa dosis va aumentando, la cosa se les va de las manos. Es una comedia-drama que está francamente bien. También he visto unos bodrios, pero no os lo voy a contar. Un bodrio. Y
venga, no. Los Ratzi, estos serían los Ratzi, ¿no?
Dinos un bodrio, por favor. Venga,
pues he visto una película ucraniana que habla de los partisanos en 1948, cuando, digamos, que la Unión Soviética, Stalin, pues llevó allí a sus tropas e impuso su régimen comunista, pero estos patriotas querían defender
Ucrania no, alguna así más cercana, ¿no? ¿No hay ninguna así de bodrio?
Bueno, pues mira, he visto alguna muy sosa. Sí. Hay una película británica sobre la hija de Karl Marx, Miss Marx,
sí,
que estaba narrada con una desgana, y yo creo que se dieron cuenta de que la película era un poco aburrida. Y
¿por los ronquidos o qué?
No, se dieron cuenta, digo, al hacerla o al montarla. Y entonces le pusieron una música como del siglo XXI, una música así videoclipera, que no le pegaba ni con cola a las imágenes que están ambientadas a finales del siglo XIX, ya me dirás. El experimento. Y así alguna más, pero bueno, prefiero borrarlas, voy a hacer un reset. Sí. Y decir que la participación valenciana, y eso es que es importante, se completa, además de lo que hemos dicho, el lodo y la presencia de Enrique Arce, con dos películas documentales que yo creo que son interesantes. Una, La receta del equilibrio, de la productora Nakamura. No sé si visteis el programa en A.Fund de Cuineres y Cuiners.
No.
Bueno, pues la misma productora ha hecho un programa dedicado a Ricard Camarena y a la reapertura de sus locales después del COVID. Yeah. Pero también vinculando los productos con la huerta valenciana. Es una película que presentó el propio Ricard Camarena y el director Óscar Bernácer, que yo vi ayer, y bueno, y es para chuparse los dedos. Y luego también tenemos el próximo viernes la presentación de otro documental que también habla un poco de gastronomía y de costumbres. Se titula Sopa de Langosta,
sí.
Y atención, porque es la historia de dos hermanos que tenían un popular restaurante con este plato como estrella, la sopa de langosta, en Islandia, pero que en un momento dado se cansan, ya son mayores y se vienen a vivir a Benidorm. O sea que el contraste puede ser muy interesante y el argumento, la verdad es que puede dar mucho...
Y al final las conchas, ¿qué? ¿Dónde va? ¿Qué
pues va a pasar? No sé cómo estarán, la verdad es que va a estar bastante reñido,
sí.
Porque, bueno... quitando esta de Another Round, que a mí me ha gustado bastante, que es una película, entre comillas, comercial y que ha gustado, sabes que los jurados a veces deciden que sí. Esas conchas vayan a películas un poco especiales.
A ver si va a ser la ucraniana al final, ¿eh?
O sea, si gana la ucraniana, yo creo que vamos, yo no vuelvo.
No vuelvo a San Sebastián, el maestro Casanova.
Y dos cosas, la novedad de este año, que es que en sección oficial también hay alguna serie, como Patria, que ha gustado mucho. A mí esto de que las series participen en la sección oficial de un festival de cine como que me choca bastante, pero ya lo dijimos la semana pasada. Y otro dato que quiero corregir, porque dije la semana pasada, había cerca de 70 películas, no, son casi 140, que son casi 70 menos que el año pasado,
Sí.
Menos películas, porque hay que desinfectar la sala cada vez que acaba la proyección, menos acreditados. El año pasado éramos 1.200, este año estamos en 650, y desgraciadamente un poco menos de estrellas, pero las que hay se dejan
este
notar.
Año los auténticos estáis acreditados, solo.
Eso es eso, la vieja guardia.
Los de siempre, los que en realidad sí que habláis, sí que tratáis el Festival de San Sebastián de cerca y día a día, como podemos apreciar, que ves las películas, que opinas de ellas y que después sales a través de los medios, como es el caso de nuestro, para dar a conocer a través de tu web. Dime,
No, yo este año estoy viendo más cine que nunca porque no hay fiestas, entonces me acuesto una hora prudente y me levanto por la mañana para ver cine.
Vale. Bueno, ¿qué hará Casanova sin fiesta?
Qué profesionalidad.
Va al cine este año y no va de fiestas. Bueno, Eduardo, ¿algún detalle más? Por cierto, desde allí, desde San Sebastián, ya la semana que viene, por supuesto, ya nos hace el resumen de lo que ha sido, ¿no? Pero...
Sí, entramos ya en la recta final, el festival acaba el sábado y, si te parece, la semana que viene contamos las últimas anécdotas, las únicas presencias destacadas y las últimas películas que nos hayan impactado.
Sí. Eduardo, un abrazo y disfruta.
Un abrazo, lo haré.
Pásalo bien. Venga, con el Audi. Gracias.
Un día sin el nuevo Seat León suena así. Y uno con el nuevo Seat León también. Lloverá igual. Pero con la tecnología Seat Connect no te empaparás buscando las llaves y podrás controlar la ventilación del coche antes de salir de casa. Nuevo Seat León por 15.900 euros. Único, como todo lo nuestro.
Red de concesionarios SEAT de Valencia y provincia.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedad Mediterráneo a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o al Musafes junto a Factoría. O entra en vedadmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Love like
Que conste, Diego, que pongo esta música o esta canción de James Taylor, es un poquito más ñoña de lo que habitualmente ponemos aquí, pero es verdad que se titula Everyday, como vamos a hablar de Battery Day, pues...
Pero qué difícil es escuchar a James Taylor en la radio hoy, ¿eh?
Sí, es verdad, es
complicadísimo.
Un poquito deprimente, ¿no?
No, me gusta, sí. Bueno, puedes cogerte el de Traffic Jam, que viene que ni al pelo a la calle Colón.
Pues ahora lo buscaremos, por supuesto que sí, porque... Vamos a tratar un tema, nos vamos a ir a Barcelona.
Sí.
¿Por qué no vamos a Barcelona? Porque el fiscal está investigando, eso dice un titular, el peligro de unos bancos de hormigón que están en medio de la calle, tal cual, con el peligro que conlleva para todos los usuarios, sobre todo para motoristas, para ciclistas, para todos, para peatones en general. Para hablar de ello, porque podemos extrapolarlo, podemos traerlo hasta Valencia, porque podemos tener problemas similares, problemas que además son debates más políticos que técnicos, pues vamos a hablar de ello con uno de los máximos exponentes a nivel de circulación, que es Daniel Boseler. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué hay?
Vicente, muy buenas tardes.
Oye, no, ni me salía ya. Esta es la admiración que tengo contigo, que ya no sabía ni cómo de definirte. O sea, imagínate, ¿eh?
Bueno, como un buen amigo,
exacto.
Yo muy agradecido de comparecer en tu programa. Sabes perfectamente que te sigo.
Muy bien.
Y considero que tienes el mejor programa de seguridad vial que hay a nivel nacional.
Pero
creo que eso no tenemos ninguna duda, ninguno de los que nos dedicamos a ese ramo.
Yo no sé si soy el mejor. Lo que sí que sé es que a la hora de por lo menos de ser director de orquesta, porque yo no soy experto en nada, sino soy un director de orquesta, en cierta manera, y me gusta mucho llevar la orquesta con David de Diego, que está hoy aquí con nosotros, con María José Alonso. Hola, María José, ¿cómo estás?
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal,
ves? Qué bien rodeada.
¿Ha visto qué bien dirijo la orquesta, Daniel?
Hombre, sí. Con María José, la vida es maravillosa ya del todo, y con David, por supuesto, ¿eh?
Oye, me encanta esto de la vida es maravillosa, ¿eh? Tú, es algo que ya me he quedado implícito en mí. No lo llevo sellado, pero casi, ¿eh?
Te haré llegar la pulsera, que conste, ¿eh?
Ah, vale.
Que conste que hoy yo te mandaré las pulseras.
Venga, hecho.
De Barcelona, sin duda alguna, ¿eh?
Para todo el equipo. Venga, va, hecho.
Hecho, vale. Hecho. Promesa radiofónica,
venga,
madre de Dios.
Promesa radiofónica. Oye, ¿y la promesa de la regidora de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona de quitar esos bancos de hormigón? Dinos, ¿qué son esos bancos de hormigón que muchos ya han podido ver y apreciar? Y yo, hace un fin de semana o dos, que estuve por Barcelona y me pareció algo tremendamente peligroso. Cuéntanos.
Mira, Vicente, déjame que te haga un preámbulo fáctico.
Sí.
Barcelona, especialmente en el distrito de l'Eixample, es muy probablemente el lugar de mayor siniestralidad de la Unión Europea. De España, sin duda.
Vaya.
O sea, en un espacio tan pequeño donde confluyan más de 3.000 heridos al año,
sí,
no tienes parangón en la Unión Europea. De hecho, hice un estudio comparativo con otras zonas europeas, ciudades europeas,
sí,
y ahí se contaba por su espacio. En España, sin duda alguna, no hay ningún sitio donde se concentre tanta siniestralidad, y que posiblemente liderábamos la Unión Europea en el ranking en el barrio de l'Eixample.
Sí.
Entonces, la última idea ideológica, porque desde el punto de vista técnico no hay ningún debate, de hecho no me he encontrado a día de hoy ni un solo técnico que me defienda,
sí,
la colocación de bloques de hormigón a 40 centímetros donde pasan motocicletas, patinetes y bicicletas. Porque ya he hablado, pues te diría, con las máximas autoridades en auditores de seguridad vial, y todos me dicen lo mismo. Dice, Daniel, esto es una aberración. Esto es una completa aberración. Y yo, como abogado, yo lógicamente este supuesto de hecho colocar esos bloques de hormigón en lo que es la propia calzada, no en las aceras.
Sí.
Porque aquí lo que se ha hecho es coger una brocha y a partir de aquí te digo que esto es acera, ¿no? Esto no es acera. Esto no es acera.
Ya.
Esto es una calzada. Entonces, a partir de ahí hay un artículo muy clarito, que es el 385 del Código Penal, que es que el que introduzca elementos que puedan aumentar la peligrosidad o poner en riesgo la vida y la integridad de las personas que circulan por ella, pues con penas preocupantes, que no es un tema menor.
Pues ahí quería llegar yo, Daniel, que vamos a hablar lo que sea, los minutos que sean, de los bancos de hormigón de Barcelona, pero quiero llegar a ese artículo. Atención, porque es delito absoluto también por algunos de nuestros gobernantes, no solo de Barcelona, estamos hablando de muchas zonas de España, pero ya dices que sí, que en este caso se va a retirar.
Yo estoy convencido. De hecho, las últimas informaciones que sostengo y salieron en los medios de comunicación es que la regidora de movilidad ya se estaba planteando su retirada por falta de consenso y porque evidentemente podían suponer un gravísimo riesgo.
Sí.
Creo que todo esto nace a raíz, obviamente, de la denuncia que presentamos en la fiscalía, donde la fiscal está haciendo un magnífico trabajo. Uh-huh. Esa denuncia vino incorporada, además, de un dictamen de Romero Zarza, que es doctor ingeniero en puentes y caminos, auditor de seguridad vial, de fomento, certificado además por la Unión Europea, que dejó de manera, vamos, yo creo que inequívoca, de que eso se tenía que retirar y que eso era una barbaridad. O sea, lo que se había colocado allí estaba fuera de normativa, que no había nada que lo justificara y que obviamente podía suponer la comisión de algún tipo de delito, ah, sin duda alguna.
Le digo,
sí, sí, Daniel, fíjate cómo cuando en algo técnico, que es esto del tráfico, la organización urbana, entra la ideología, se mete la pata. Fíjate, tú hablabas de que es el punto de Europa con quizá con mayor siniestralidad. Hace unos años el punto de Europa con mayor siniestralidad eran esas enormes glorietas rotondas que había en París. ¿Y sabéis lo que nació de allí? El parto amistoso. Tenían tantos problemas las compañías aseguradoras que se reunieron con el Estado francés y crearon el parto amistoso para simplificar las cosas. Esa es la diferencia.
Oye, pero,
de un punto
déjame,
donde... Sí, sí, dime.
Déjame que te rompa un tabú, porque fíjate, lo que estamos haciendo aquí, y además se escucha muchísimo, cuando tú oyes hablar de los bancos de hormigón o de esta no, nueva movilidad, le llaman táctica, movilidad táctica, o la pacificación, que es vergonzoso, porque esto es una imposición ideológica.
Sí.
Mira, cuando me dicen, no, es que nos estamos asimilando a Copenhague, que sea Berlín, que sea Ámsterdam, y yo lo único que digo es, ¿pero qué tendremos que ver nosotros los barceloneses, que estamos en el Mediterráneo, con ciudades como Ámsterdam, Copenhague, pero qué tenemos que ver? Nosotros tenemos nuestra propia autenticidad. Estoy harto, de verdad, tengo muchísima preocupación, que lo único que sabemos hacer es copiar modelos de sociedades que nada tienen que ver con nosotros.
Daniel, que copien cifras. Yo quiero la rapidez que tiene una ambulancia de ese país en acceder a donde está el accidentado. Yo quiero el número de atropellos que hay en esas ciudades para nuestras ciudades. Pero no, el modo de vida tampoco tiene sentido.
No tiene nada que ver. Nosotros somos un país de servicios que está abierto al tráfico. Además, la gente tiene que saber que tocar la movilidad, lo que estás tocando también es la economía. Es decir, en el momento que tú restringes en un espacio la movilidad, sabes perfectamente que los comercios que se encuentran dentro de ese espacio de afectación van a tener pues muchísimos problemas. Y lo hemos visto en la superilla de Barcelona o en la super, vamos a decir, acera, porque no es una superisla, sino superacera que hay en el barrio de San Antonio, donde los comercios están verdaderamente agonizando. Pero esto es un dato, ¿eh?
Sí.
Yo, a mí me gusta siempre ir respaldado por datos, no por opiniones.
Bueno, está ocurriendo en Barcelona. María José Alonso, según tu conocimiento, ¿tenemos comparación para con Valencia,
a ver,
o qué?
No tan exagerado como eso, pero como es que en Barcelona, mira que aquí tenemos un concejal a full, pero es que vosotros nos quedáis corto en Majo. O sea, lo siento por vosotros, Daniel, pero con nuestro compañero Sergi, que nos envía fotos, no, es que aquí nos quejamos del exceso de pintura que tenemos, por ejemplo, en la calle Colón, y de exceso de señalización, pero, por ejemplo, por poner otro ejemplo, lo que han hecho allí en Barcelona también, en la calle Cartagena, esquina con Provenza, lo que
nombre, se
llama la Colau, que dicen que no es una infraestructura, que es pues pintura solo, ¿sabes? Que eso no involucra, que eso no se puede llamar infraestructura. Si lo llegáis a ver, Errant y David, lo flipáis, no, lo siguiente, o sea, es brutal.
Sí, no se lo creen.
Y aquí en Colón nos ocurre un estilo, lo que hay ahí en la esquina Provenza con Cartagena, solo que más a lo bestia. ¿Por qué? Porque aquí coincide que es la zona en donde yo creo que más comercios hay por metro cuadrado, ¿vale? Que es una de las vías principales, Daniel, que tú la conoces, que te lleva hasta la Plaza de Toros, pues sí, ahí está el exceso de todo, y cuando digo de todo, es de todo. Había stock de pintura, lo han puesto, stock de segregadores de estos de carril bus, que aquí yo los llamo mini Gretschi, ¿no? De estos que son de PVC, pero que ya no tienen la mitad tornillos, y los otros se le ha quitado el color este de alta visibilidad para que por la noche se puedan distinguir también.
María José, esos son los grechitos.
Los mini grechitos, sí. Correcto. En otras zonas han puesto esos agregadores, pero que son de cemento, ¿no? De estos que son bloques, que los colocas, son más bajitos, son de 10 centímetros, pero bueno, vale, bien. Por aquello de que, digamos, pasan los autobuses por encima y no tienen esa posibilidad tan alta de que se le quite alguno de los tornillos, si es que le ponen los tres, que rara vez verás tú que están colocados los tres tornillos, se ponen uno en el centro o a lo mejor en los extremos, pero no en el centro, con lo cual con el paso de autobuses, vehículos pesados, pues al final se los llevan y se quedan los tornillos solos, o sea, con el peligro que eso conlleva. O sea,
sí,
eso multiplicado porque encima el cabreo del personal que tiene al quedar la calle Colón de tres carriles a un solo carril de uso privado, otro que lo han pasado a hacer carril bici, y los otros dos que son de usuario EMT, pero que hay ciertos giros en los que un solo autobús ya ocupa los dos carriles porque es inviable que tenga un giro, a eso súmale esos segregadores, ¿en qué convertimos la calle Colón? En una auténtica ratonera. O sea, yo no quiero ni imaginar el día que ahí ocurra algo, que Dios quiera que nunca ocurra nada. ¿Qué van a hacer los servicios de emergencia para llegar allí? ¿Qué van a hacer los centros comerciales que hay dos?
Un detalle, Daniel Boseler. Sí. Tú has denunciado con un auditor de seguridad vial, muy importante además en nuestro país, has denunciado esta situación. Quizá, y lo ha admitido a trámite, parece ser, porque lo está investigando el fiscal.
No, está la fiscal.
Vale, o la fiscal, muy bien. Lo vengo a decir, aunque sea de otra fórmula, pero aquí nos encontramos con situaciones, ya no solo el Ayuntamiento de Valencia, muchos ayuntamientos con esos entorpecimientos que hay, esos elementos en la calzada que son auténticas, son muy peligrosos y que los ponen los propios ayuntamientos. ¿Hay alguna fórmula que se pueda llevar a cabo ya con la fiscalía también de aquí de Valencia? Por cierto, que ha cambiado.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Es decir, tenemos una fiscalidad que te tengo que decir que funciona muy bien.
Sí.
Pero lógicamente los fiscales, dentro de materia de seguridad vial, conocen dentro del ámbito del derecho penal, no del derecho administrativo ni del derecho civil, pero sí del derecho penal. Entonces, cuando yo pongo en riesgo de que bancos literales de hormigón armado se colocan a 40 centímetros donde van motoristas, bicicletas y patinetes, es porque me parece una aberración. Y además, como yo soy motero y también llevo bicicleta, digo, como me caiga por aquí, es que me voy a desguazar. Pero ¿cómo es posible que se haya puesto tal elemento en que lo que hace es incrementar el riesgo de sufrir terroríficos daños? Y teniendo en cuenta que Barcelona tiene más de 7.000 heridos en moto, ¿cómo se te ocurre hacer una aberración así?
Daniel, pero ¿sabes cómo llamamos en técnica reconstructiva de accidentes a ese tipo de objetos? ¿Cómo? Objeto no deformable. Ahí está todo dicho.
No, es evidente.
La energía se transmite totalmente a quien recibe el impacto.
Es evidente.
Es que lo que no se dan cuenta es que son obstáculos en la vía. Ya me da igual que tengan 40 centímetros de altura que tengan solamente 10. Es decir, en el momento en que tú, que además ha dado el caso de un motorista en Andalucía, que debido a que ha golpeado un obstáculo en el suelo, que era, pues no sé si era un segregador o algo similar, ha impactado contra una farola y ha fallecido por el impacto con la farola. Pero el primer impacto, que es lo que le ocasionó la caída al suelo, fue con ese obstáculo que había en el suelo. Entonces,
igual, oye, le causó la muerte el impacto secundario, María José. Igual es el primer impacto el que ya...
Es el que le hizo caer, perder el control del vehículo e impactar directamente contra la farola y se quedó allí. Entonces, tú te preguntas, con la cantidad de técnicos, asesores que tienen a su vez los políticos y técnicos, de verdad, ¿no hay nadie con dos dedos de frente que haga prevalecer el sentido común al color político? De verdad.
Pero pero aquí, permíteme, María José, es que aquí tienes el problema y por eso van a retirar los bancos de hormigón. Es que no hay ni un solo técnico que defienda esto. Esta es la cuestión.
¿A quién ha preguntado?
No, yo no lo sé, a quién o a quién no. Lo que está claro que yo sí he preguntado y que era una copia de coro de todo el expediente administrativo. ¿Y qué se ha utilizado aquí? ¿Quién ha puesto esto? ¿Y quién ha dicho que ese elemento puesto ahí cumple la normativa y la conformidad con el ordenamiento jurídico?
Pero tienes que saberlo, Daniel, por una cosa, porque el Código Penal es personal. No, tú no vas a meter en la cárcel a una empresa, ni vas a meter en la cárcel al ayuntamiento.
A ver.
¿A quién?
La cuestión es, yo no tengo intención de poner a la cárcel a nadie. Yo la única intención que tengo es que se retire eso, porque como experto que llevo 25 años tratando a víctimas de accidentes de tráfico, no hace falta ser técnico ni ingeniero en puentes y caminos para darse cuenta de que eso no puede estar ahí. Eso es una aberración. ¿Cuál es realmente el debate? Tú, si lo que querías era hacer aceras amplias, las haces de conformidad a lo que te marca la ley. Claro. Pero no coges una brocha, haces los Juegos Reunidos Hyper, que es lo que tenemos en Barcelona, Juegos Reunidos Hyper, y te pones a hacer brochazos y a decirme que eso ahora es una acera. Y metes bloques de hormigón, piedras, gigantes, es que es aberrante todo en sí mismo. Entonces tú cuando hablas con un técnico, los técnicos, no hay ningún debate. Esto es un debate político ideológico, donde la señora Colau simplemente tiene una guerra declarada al coche, al vehículo privado, y tiene una apuesta inequívoca por el transporte público, que a mí no me parece mal su postura en relación a lo que ella defiende. A mí lo que me fastidia es que me lo impongas.
Mira, eso no suena, ¿verdad?
No me impongas nada. Es decir, tú no puedes castigar el vehículo privado. Yo entiendo que Barcelona tiene que tener menos coches, pero ¿cuál es el vehículo por antonomasia de la ciudad? Si es Barcelona. Barcelona es la ciudad con más motos de Europa. 310.000 motos tiene Barcelona. Entonces, dices, tendremos que hacer un carril moto, que yo apostaba por hacer un carril moto, bueno, para reducir la siniestralidad, que nos permitan las motos ir por el carril bus, como está en Madrid, como está en Valencia, como está en Santander.
No, en Valencia no. En Valencia
no, perdona, está. en Madrid, en Santander.
Yo no estoy de acuerdo del todo, pero bueno, para gusto.
Simplemente hay que aumentar 50 centímetros el carril bus. Y entonces ahí parece, según lo que nos dicen los técnicos, que se cumplen los estándares de seguridad. Pero en cualquiera de los casos, lo que tú no puedes hacer, es decir, de la noche a la mañana, os impongo una ideología, todo esto os lo barro, aquí ya no van los coches, los comercios cerrando, y tenemos un drama ahora mismo en Barcelona, que la gente no sabe ni lo que es ni lo que significa esas pinturas, no sé si es la pintura de los indios, pero que está claro que lo que tenemos que volver es al sentido común. Y estoy muy cansadito, de verdad, de que me hablen de los países extranjeros, y te voy a romper un tabú,
a ver,
y la gente que lo sepa.
Venga.
Los españoles conducimos mejor que los alemanes, que siempre hablamos de Alemania, que es Alemania, y Alemania. Oye, Alemania tiene 45 fallecidos, ¿de acuerdo?, por millón de habitantes. Nosotros tenemos 33.
Sí.
O sea, tenemos un índice de mortalidad mucho más bajo del que tiene Alemania.
Sí.
Entonces, en base a ese parámetro, te tengo que decir que, oye, que nosotros conducimos mejor que ellos.
Sí, sí, estoy convencido también.
Pero es que además, fíjate, el carnet por puntos. Otro fracaso, que fue muy bien, te tengo que decir. Pero lo único que
hicimos fue muy bueno el inicio.
Sí, pero se fusiló, no fue una cosa nuestra. El código por puntos se fusiló. Cuando tú copias, haces fotocopia del código de puntos francés.
Pero
sí,
mala,
no hubo
pero copia mala.
Copia mala.
Pero entonces, ¿qué hubiera sido ideal de ese código por puntos, de ese carnet por puntos?
Sí.
Poner 5 causas, 6 causas, no más. Porque yo te la hago públicamente. Sal a la calle y pregunta si alguien conoce las 26 causas de retirada de puntos. Imposible, sí.
Haber pasado la ITV, mucha gente se piensa que no haber pasado la ITV quita, retira puntos. O el tema de iluminación, por ejemplo, que empezó retirando puntos, que después se quitó. Es decir, sí, hay un montón de detalles, sí, efectivamente.
Si tú querías erradicar 5 o 6 conductas muy concretas, como el móvil, haber hecho
velocidad,
centrarte en esas 5 o 6 conductas muy concretas,
sí,
que la gente identificara esas conductas como las que hay que evitar, como las que tenemos que aprender, donde hay una educación, que eso no se puede producir cuando voy conduciendo.
Sí.
Pero claro, si me metes 26 causas, Vicente, es imposible.
Entonces,
ha perdido.
Daniel,
te quiero preguntar.
Sí. A ver, porque yo esto lo vivo y lo he vivido, y lo vivo aquí en Valencia y lo vivo en más ciudades. Es decir, nosotros tenemos denuncia al Ayuntamiento de Logroño, no vía oficial, lógicamente, nosotros no somos un despacho de abogados, ni disponemos de pasta, pero nos hemos ido directamente al Defensor del Pueblo y le ha abierto un expediente, ¿eh? Porque allí, por lo visto, también son aficionados a la pintura, igual que en Barcelona, igual que aquí. No sé por qué. Todos pecan de lo mismo, chicos, de stock de pintura, ¿vale? Pero además inventada, como tú dices, de todos los colorines, de todo lo que quiera, juegos reunidos, hiper en la calle, ¿vale?
Sí.
Pero para que esa actuación se lleve a cabo, algún técnico ha tenido que firmar ese papel. Y ese técnico, le guste o no le guste, que seguramente no le gustará, y yo te aseguro que, hablando también con técnicos de aquí en Petit Comité, no les gusta, pero claro, el que manda no es el técnico, que ese es nuestro gran problema. El que manda es el político, que no tiene otra idea y que lo único que quiere es salir en titulares. Así de claro, es que no hay nada más. Y es tal el odio al vehículo privado que no se dan cuenta de que muchos de los ingresos que tiene ese ayuntamiento es de contribuyentes que tenemos vehículos privados y que tendrán que darnos el derecho de poder decidir cuándo o no utilizo mi vehículo privado. ¿Es o no es así, Daniel?
Pero es que es literal. Pero es que además del vehículo privado, yo lo único que le pido al vehículo privado es que sea que no sea contaminante, o sea, contaminación cero, si es posible. Es lo único que le pido.
Sí.
Pero todo el mundo tiene que tener libertad para si quiere tener un coche, una moto, una bici, ir andando. Que cada uno haga lo que le dé la gana.
Claro.
Pero si yo quiero tener mi coche, lo único que te estoy pidiendo, por respeto al medio ambiente, y lo tenemos que proteger al máximo, es que simplemente no sea contaminante, nada más.
Pues Daniel, te cuento que hace unos días tuvimos aquí en el programa a Carlos Sotelo, el CEO de Silence, que es de las motos eléctricas de ahí de Barcelona, y que también, aunque ellos están fabricando únicamente motos eléctricas, tienen un auténtico ataque porque no hay sitio para aparcarlas.
Es privada. Pero es que no hay una voluntad política en Barcelona en relación al vehículo privado, no la hay. No, de verdad, no la hay. Hay una voluntad de erradicar el vehículo privado. Pero es que no se esconden, ¿eh?
Bueno,
o sea, que esto lo hacen público.
Y para recoger la DGT de últimas, también te digo que las etiquetas de, en este caso, ecológicas o de contaminación, es otro bluff, están mal hechas.
Bueno, eso va a cambiar, además.
Pero si me permites, mi consejo profesional.
Lo queremos, venga.
Es que la gente cuando vea algún tipo de comportamiento municipal de esa naturaleza, que se vaya a la fiscalía. Vale. Que hay una fiscalía, hay 54 delegaciones con fiscales de tráfico. Y que lo hacen muy bien y que funciona muy bien la fiscalía. Funciona muy bien.
Bueno, pues iremos a ella. Oye, sigue con... No te me enfades, Daniel. La vida es maravillosa.
De color de rosa. casi lavar. Que no me enfado, hombre. Pero sí que me preocupa porque veo demasiada siniestralidad en Barcelona. Sí. Estamos batiendo nuevamente un récord de siniestralidad en fallecidos en la ciudad. Uh-huh. Y a mí me duele ver este tipo de movilidad porque Barcelona no se merece esta movilidad. No se merece este urbanismo de brocha. Yo creo que Barcelona tiende a una excelencia y que aspiramos, fíjate lo que te digo, yo creo que aspiramos a ser la capital de la Unión Europea, lo que es Nueva York para Estados Unidos. A mí me gustaría que fuera Barcelona para Europa, pero no creo que nos merezcamos unas brochas, unos juegos reunidos hyper y una movilidad impuesta. Yo es que todo lo que me viene impuesto, hijo mío, le tengo un rechazo innato.
Pues a ver si nos vemos y jugamos a los juegos reunidos tú y yo también, ¿eh? Los juegos reunidos
Vicente,
hyper,
ese, David,
ese de la ruleta y tal. Es que nos tenemos que ir, Alonso.
Solo es una.
Pero tiene que ser una rápida.
Muy rápida. Sí. ¿Has llegado a preguntarle al ayuntamiento el informe sobre qué es lo que más contamina la ciudad de Barcelona? Es decir, coches versus barcos, cruceros versus aeropuerto El Prat.
Respuesta buena rápida. Pregunta, ¿eh? Respuesta rápida. Vamos a ver, Daniel.
¿Ah, soy yo?
Sí, sí.
El elemento que más contamina en Barcelona son los barcos.
Efectivamente.
Claro.
Los barcos, sin lugar a dudas. O sea, no de los cruceros. Pero claro, eso lo tenemos que poner nosotros en relieve con el tema económico.
Claro, sin duda alguna. Daniel, un abrazo muy grande. Daniel,
otro muy fuerte.
Gracias, Daniel Boseler, con nosotros aquí. Jurista, experto en derecho de circulación. Uno de los exponentes más importantes de nuestro país en este sentido. Y ya ven cómo está en Barcelona, que se puede extrapolar en algunos sentidos aquí a Valencia. Seguimos.
Así suena el nuevo Mini 100% eléctrico. Y así suena si lo conduces tú. Mini 100% eléctrico desde 250 euros al mes. En 47 cuotas, entrada 7.800 euros. Cuota final 16.192,92 euros. DAE 3,36%. Solo hasta el 30 de septiembre financiando con BMW Bank.
Infórmate en engasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
En Mazda Almenar, tu Mazda híbrido eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar. Con el plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama. Sí, sí, en Automóviles Nemesio, con el plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama. También para versiones Jeep híbridas enchufables. Automóviles Nemesio en Torrent. ¡Nemetízate! ¡Nemetízate!
Alonso, gracias.
Un abrazote fuerte.
Gracias por todo, María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. ¿Pongo el Everyday de Diego o no?
James Taylor, Steely Dan, estás...
Sí.
Oye, estás acertando el 100%.
Te gusta Steely Dan, sí. Hey, Nigel. Venga, cuéntanos cosas del Battery Day.
Vale, bueno, aquí es... Imagínate un autocine enorme con un escenario. Allí estaba Elon Musk con uno de sus secuaces, en este caso, y no había público. Bueno, sí, había público dentro de coches, dentro de Tesla, ¿no? Como un autocine. Y es la presentación, es el evento que, en este caso, ocurrió hace unas 12 horas en California, por eso la nocturnidad del mismo, y nos presenta sus novedades, de lo que va a hacer. Bastantes, Vicente. Todo se basa en la nueva batería que van a producir. Antes era la 18650, pasaron a la 21700 en el Model 3, y la nueva batería que nos llega es la 4680. El tamaño, como el que te comentaba, un bote pequeñito de esos de Coca-Cola que había de 15 centilitros, un poquito más pequeño. Y lo que hacen es que en la base del coche se minimiza la estructura, no hay separaciones y digamos que es como una especie de zona que es estructural, donde se acomodan todas las baterías, se reduce peso, se reduce cableado y son mucho más eficientes. Aquí, ¿qué es lo que nos ha hablado Elon Musk que quiere conseguir? Reducir más níquel en las baterías y menos cobalto, por lo tanto menor coste, más silicona y menos grafito para los cátodos, también reduce el coste, y nos habla, te voy a decir de palabras, conjunción con estas innovaciones reducirá el coste del kilovatio ahora en un 56% y ampliará la autonomía en un 54%. Estamos teniendo ya un coche con ese planteamiento al mismo precio que uno de combustión, uno eléctrico.
De Diego, gracias. Hasta luego, el hombre de las 3Ds. Ah, por cierto, mañana hablaremos de las 25 ciudades más seguras de España. Entre ellas está Elche, en la Comunidad Valenciana. Y tendremos también una moto que nos traerá Quique Martí.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.